Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
A continuación vamos a escuchar el caso de Alejandro Bautista. Lo va a presentar su hermana Cristina Bautista. Él está preso por motivos políticos. Es también de los presos del 2 de octubre.
Bueno, buenas tardes. Antes que nada agradezco la estadía, la atención. Pues bueno, ¿no? Quiero hacer un pequeño antecedente de quién es Alejandro Bautista. Nosotros vivimos en la zona sur de Tlalpan, en el pueblo de San Andrés Totoltepec. Ahí desde el 2007 desde antes se han dado despojos por parte de funcionarios públicos de la delegación de Tlalpan. Y desde el 2007 mi hermano y yo empezamos a trabajar a petición de habitantes del pueblo, del patronato del pueblo de San Andrés Totoltepec, en asuntos relacionados con estos despojos que se dan en la mayoría a mujeres que se quedan solas, mujeres de edad mayor, las cuales son violentadas por un grupo que en el pueblo le llaman el cartel de los Toris, comandados por una madrina, le podría decir yo, ¿no? Que de nombre Toribio Guzmán Aguirre. Entonces veníamos haciendo el trabajo y a lo mejor yo en el escritorio y él es el que se iba a presentar denuncias. En este tiempo del 2007 al 2013 le fue necesario denunciar hasta el mismo Mancera cuando estaba de Procuraduría General de Justicia, a Marcelo Ebrard y entre otras autoridades. Esto nada más como antecedentes. Él es actor, él es comediante, tiene 44 años y pues bueno, voy a dar paso a leer su asunto, ¿no? Derivado de la política de Estado instaurada por el gobierno del Distrito Federal desde el 1 de diciembre del 2012, por la cual se ha llevado a cabo una campaña de criminalización y judicialización en contra de la protesta social, el día 2 de octubre del 2013 se llevó a cabo un operativo policiaco y gubernamental denominado 2 de octubre, que incurrió en prácticas de hostigamiento y agresión contra la manifestación conmemorativa a la masacre de Tlatelolco. Durante el transcurso de la misma, José Alejandro Bautista Peña, quien se dedicaba a documentar el evento, fue agredido físicamente y sometido aproximadamente por cinco a siete individuos vestidos de civil, quienes portaban radios de comunicación y objetos aptos para agredir, entre los que destacaban los bastones tactorretráctiles, con los que fue golpeado. Acto seguido es literalmente arrastrado entre jalones de cabello, patadas, aproximadamente 120 metros, y entregado a los elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública, con los que se observa plena colaboración. Varios elementos suben violentamente a Alejandro a una motocicleta de la corporación en completa violación a sus derechos y lo trasladan a una camioneta de la misma corporación a unas cuadras más adelante donde es esposado y detenido para posteriormente ser trasladado a la agencia del Ministerio Público. Ahí es ilegalmente privado de su libertad y víctima de posteriores violaciones a sus derechos humanos constitucionales que desembocarán en que sea ilegalmente consignado y recluido en el reclusorio preventivo Barolín Norte. La relatoría de Alejandro, se las voy a mencionar, dice: acudo a la marcha el 2 de octubre, llego tarde, por lo que me bajo en Metro Hidalgo para encontrarla. Son aproximadamente las 4:30 de la tarde. Traté de ubicarme para grabar video, hice algunas tomas a piso, hasta que encontré una base o de un anuncio o un poste y me subí. Grabé unos 20 minutos, pasaron varios contingentes, consignas y mantas. Comenzaron a verse enfrentamientos a la altura de Bellas Artes. Hice un zoom, creo varios. Decidí acercarme al lugar sin apagar la cámara. En el parque entre Hidalgo y Bellas Artes, el cual se encontraba cerrado con una valla metálica y granaderos, comenzaron a abrirse los granaderos por agresiones de jóvenes. Se formó un grupo de granaderos, estos empezaron a aventar piedras. Salieron algunos jóvenes heridos. Yo continuaba filmando. Los granaderos marchan en forma transversal a la calle y los jóvenes se dispersan y dejan de frente a los granaderos, a los reporteros y otros medios. Los granaderos continúan aventando piedras y palos. Intentan detener a algunos jóvenes. Mientras avanzan a una distancia de 3 metros frente a los medios. Las pedradas de los granaderos golpean a un camarógrafo que queda tirado sin reaccionar. Los jóvenes lo sacan a rastras. Otro camarógrafo es golpeado y también lo retiran. Soy golpeado por un granadero con una piedra en la pierna. Después me golpean con otra en el hombro. Arrastrándome trato de resguardarme en una estructura de un parabús. Comienzan a aventar gas lacrimógeno. Sin poder ver ni respirar bien, me retiro. Choco con una bicicleta. Abro los ojos para ubicarme. Continúo caminando a tientas. Una persona me acerca un refresco y me mojo la cara. Continúo caminando y no ubico bien el lugar. Veo otro contingente de granaderos. Los jóvenes divididos empiezan a confrontarse con ellos. Apago mi cámara, pues ya no puedo seguir grabando. Mojo un paliacate con el líquido que la persona me acercó. Lo coloco en mi boca para poder respirar. Creo que me encuentro en Bucareli y Reforma. Camino por el camellón. Cuando de reojo veo una persona que me toma por el cuello. Y entre otros me golpean, me llevan hacia el frente de granaderos, de ahí salen más, continúan golpeando, paso el cerco, me siguen golpeando, los que se cruzan en el camino me patean, me jalan el cabello y soy golpeado con sus toletes. Me suben a una moto, me llevan a una patrulla, me quitan la cámara, tratan de borrar los videos, me suben a la patrulla y me devuelven la cámara y me dejan ir. Una cuadra o un poco más me alcanza la misma mujer policía en la motocicleta y me dice que me detenga. Le habla a unos policías que se encuentran por ahí, les pide que borren los videos de nuevo. Me regresan a la patrulla y ya no me devuelven la cámara. Dicen que se quedará como prueba de ahí y de ahí me llevan al Ministerio Público. Tratan de tomarme fotos, me niego. Un licenciado en el Ministerio Público me ingresa a su oficina, tiene lentes y es algo fornido. Me dice, ya te pusimos tus madrazos, ¿quieres que yo te ponga en la madre? Déjate tomar las fotos. Me sujeta de los brazos y le habla a su secretaria, intentan tomarme fotos, después lo mismo con las huellas, solo que ahí no me dejé. Unos 4 o 5 judiciales nos toman las fotografías, ríndome de la aclaración, veo al policía que declara en mi contra, no tiene nada. Pasa a personales, somos trasladados acá al reclusorio norte y me entero de que se trata de un policía que fue quemado, o algo así, desconozco de bien de qué se trate. Versión de los policías. En resumen, afirman que se encontraban haciendo una valla en la avenida Reforma, con su entronque con la avenida Juárez, cuando un grupo de 10 personas se les acercan gritándoles groserías, que les llamó la atención mi hermano Alejandro por su edad, pues los demás eran más jóvenes, que lo vieron portar un objeto color naranja en la mano derecha de 25 centímetros, el cual arrojó y le pegó en el hombro al policía de nombre Armando Yáñez Piñón, causándole una lesión de 4 milímetros en el hombro derecho. Al caer al piso, esta como que estalló, por lo que proceden al aseguramiento de Alejandro junto con su compañera Esther Hernández Márquez, su escolta, logrando segregarlo y llevarlo a una unidad de policía para después remitirlo a la agencia del Ministerio Público. Bueno, el día 8 de octubre del 2013 le fue dictado el auto de formal prisión. El 6 de diciembre del 2013 fue sentenciado a 5 años, 9 meses. Desechando el juez 40 de lo penal, Jorge Martínez Arruín, todas las pruebas a favor de Alejandro con el argumento de que beneficiaban al inculpado. El 3 de marzo se concluye en la respuesta, se mete la apelación y mencionan los siguientes puntos. Primero, se declara a José Alejandro Bautista Peña, que Alejandro Bautista Peña es penalmente responsable de la comisión de los delitos ataques a la paz pública en pandilla, cometido en agravio de la sociedad, y ultrajes a la autoridad, cometido en agravio del servidor público, el agente Armando Yáñez Piñón. El 5 de marzo le notifican la ratificación de la sentencia de 5 años, 9 meses. El magistrado en la séptima sala, Rafael Guerra Aguilar, argumentó que confía en el dicho de los policías, porque refiere que si los hechos no hubieran ocurrido como ellos lo refieren, entonces estos no hubieran presentado la denuncia. Además, señala que el dicho de los policías es cierto, pues no representan ninguna enfermedad mental transitoria o permanente. Así mismo, el magistrado no responde a ninguno de los agravios que Alejandro Bautista señala en su apelación. También se llevaron a cabo mesas de diálogo con funcionarios de segundo grado, en esta parte con el subsecretario de gobierno, Juan José García Ochoa, en las cuales la postura gubernamental era completamente diferente a la manifestada por sus superiores, en sentido de que estaban convencidos de la inocencia de los inculpados, incluyendo la de Alejandro Bautista, sin por ello coadyuvar legal ni políticamente a pesar de los acuerdos realizados. Se puede decir en resumen que se observa la acción interinstitucional no solo de la policía global, de la política global de acción policíaca represiva y de la criminalización y judicialización ante las manifestaciones. También se observa en la intención de hacer el uso faccioso de los instrumentos legales y de las instituciones para inculpar falsamente a Alejandro Bautista y hacerlo pulgar una ilegal condena de 5 años, 9 meses. En el caso de Alejandro Bautista se presentan ciertas violaciones a los derechos humanos, como es el derecho a la libertad y seguridad personales, ya que fue detenido de manera ilegal y arbitraria, el derecho al acceso a la justicia, ya que el juez quebró la garantía de igualdad procesal en el caso de Alejandro Bautista, así como en los hechos que actúa como juez de consigna al hacer caso omiso a las evidentes pruebas a favor del acusado. El derecho a la integridad física, ya que en su detención y en la instancia del Ministerio Público, José Alejandro Bautista fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes. No se le respetó la presunción de inocencia y estos derechos son consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU, entre otros instrumentos nacionales e internacionales. Alejandro Bautista, por parte de la Comisión de Derechos Humanos, se le practicó el ya denominado Protocolo de Estambul, en el cual tiene las siguientes conclusiones. El dictamen psicológico de presunta tortura y otros tratos crueles practicado por el psicólogo Froilán González Álvarez menciona… El examinado presenta dos respuestas a situaciones traumáticas que dan certidumbre al momento de su detención y presunto maltrato. Presenta un trauma psíquico y como resultado de este trauma presenta recuerdos intrusivos e involuntarios. Recuerda constantemente, a veces de forma intrusiva, la mirada de un granadero cuando golpea a un reportero y este queda inconsciente. Angustia psicológica ante los hechos que le recuerdan el suceso. Experimenta mucho coraje y miedo a recordar los hechos del maltrato que refirió, por lo cual estas secuelas psicológicas son consistentes con su narración, que implicó al menos uno de los métodos descritos por el Protocolo de Estambul en su numeral 144. Esta conclusión refiere que las secuelas psicológicas sí corresponden psicológicamente a lo que se esperaría encontrar a una persona que, como él, haya sido objeto del maltrato narrado. Subjetivamente, por el examinado, los hechos de maltrato referido han hecho una huella o marca indeleble en su psique, en su mente y en su vida, quedarán de forma indeleble. Sin embargo, no ha desarrollado un trastorno psicológico. Ha desarrollado respuestas de reexperimentación del trauma, lo cual es característico en estos casos. Las respuestas a situaciones traumáticas documentadas son testimonio de la vivencia narrada y está como marca indeleble en su mente y están como marca indeleble en su mente y que nunca logrará olvidar. Por otro lado, las secuelas psicológicas documentadas son síntomas de reexperimentación del trauma. Es probable que tengan remisión dentro del primer año de transcurrido de los hechos, pero puede quedar la posibilidad de que puedan prolongarse en el tiempo, si consideramos las condiciones que, en que se encuentra privado de su libertad y el vínculo que existe para él en entre esto y el presunto maltrato narrado. Actualmente se encontraron elementos estresantes coexistentes, por ejemplo, se encuentra privado de la libertad dentro de un reclusorio, se encuentra privado del rol familiar, se encuentra privado del rol social y se encuentra en condiciones precarias intrínsecas en el reclusorio donde se encuentra. Se le realiza también el estudio médico, el cual llega a estas conclusiones. Sandra López Blanco, que es médica visitadora auxiliar, igual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la que refiere y concluye que los síntomas agudos referidos por el examinado se pueden presentar en los casos de malos tratos físicos, como él mismo refirió, por lo que se puede afirmar que sí tiene relación con su narración de los malos tratos físicos. Por las características de las lesiones que presentó el examinado, sí es posible que su mecanismo de defensa de producción haya sido de origen mecánico, por lo que se puede señalar que sí tiene relación con la narración de los malos tratos físicos señalado por el examinado. Los presuntos actos de malos tratos físicos narrados por José Alejandro Bautista Peña me hacen inferir que sí sufrió dolores físicos. El cuadro clínico que presentó Alejandro, el examinado en este, que está documentado en el presente informe, sí sugiere que José Alejandro Bautista Peña fue sometido a uno de los métodos establecidos en su numeral 144 del Protocolo de Estambul. En este caso, en modalidad de traumatismos causados por objetos contundentes. Ahorita se encuentra en la etapa de amparo a cargo del segundo tribunal colegiado de materia penal del Distrito Federal. De hecho yo he tenido la oportunidad de hablar con el magistrado Alejandro, no recuerdo bien el nombre. Hemos realizado varios foros en los pueblos. El trabajo que veníamos realizando en los pueblos ahorita está totalmente jurídicamente está parado, mas sin embargo las autoridades han el pueblo está totalmente desorganizado, no hay esa unión, no hay esa representación jurídica que en este caso venía haciendo mi hermano. Entonces las autoridades, violando totalmente la autonomía de los pueblos, a partir del mes de diciembre del 2013 y hasta la fecha siguen con estas violaciones, ¿no? En la zona de los pueblos, y pues el hecho de desarticular la poca la poca organización que se tiene, pues sí se ha visto casos de, a partir de que mi hermano está detenido, de bastante represión en el pueblo. Pues eso yo creo que es todo lo que podría decir con relación a mi hermano. Gracias.
Beatriz, sí.
Está breve y un comentario. Es el segundo testimonio y, por cierto, han estado seguidos el primero y el segundo, que denuncia la grave violación a los derechos humanos por parte del gobierno del Distrito Federal. Es decir, eso tiene un peso distinto y una particularidad que creo que los jueces no deberíamos dejar pasar. Una cosa es el gobierno federal y otra muy distinta, se supone, es el gobierno del Distrito Federal, que nadie piensa que puede ser un paraíso. Pero sí no solamente se piensa, se le exige que si la mayoría, tanto de Mancera como lo de los delegados, son del PRD, tienen que responder también por esta situación. Sí pido a la mesa y le pido al presidente que lo tomemos en cuenta como primera cosa. Dos, ustedes son de la delegación de Tlalpan, es decir, pertenecen ustedes. Esa es una pregunta. ¿Ustedes se han dirigido a la delegada de Tlalpan? ¿Han hecho alguna petición que interceda frente a esta delegación, frente al gobierno de la Ciudad de México, pidiendo por este atropello?
Bueno, en este punto pues ha sido... yo personalmente no he querido manejar la situación con la actual delegada de Tlalpan, que es Marisela Contreras.
Sí, sí. Tela que cortar.
De hecho, la última denuncia que instauró mi hermano en el mes de marzo fue contra ella. Pues no realmente apoyo o plantearles la situación a ellos, pues realmente se me ha sido de manera personal un tanto inservible por la misma complicidad que traen estos funcionarios desde la administración pasada, que era de Higinio Chávez García, de Licio Monllao todavía hasta la fecha, ¿no?
Otra pregunta. En la denuncia que ustedes hacen, es decir, en el testimonio que ustedes hacen, ustedes no hablan de esta denuncia que tienen contra la delegada.
Pero
eso es vital, eso no puede quedar afuera.
Sí.
Es decir, porque si no, es un caso que, bueno, es un caso más de represión por la protesta social. Sí. Pero eso tiene una implicancia mayor, porque además la delegada de Tlalpan tiene una historia feroz atrás.
Sí.
Entonces, yo pido que eso se incluya. Okay. Es decir, eso cambia absolutamente el caso, o por lo menos tiene un peso distinto. Sí. Es mi opinión, no es la opinión de la mesa. Gracias.
¿Alguien más de los jueces tiene algún otro cuestionamiento? ¿No?
Bueno, nada más sí recomendar que este elemento que pone en la mesa Beatriz y que sí es contundente para poder entender mejor este caso y entonces las posibles vías, es importante que la incluyan. Igual si hubiera otros aspectos en torno a la comunidad, por ejemplo, en donde estaba trabajando el compañero, pues que también eso se agregue, porque si no, no tenemos como todos los elementos para poder hacer la mejor valoración del caso.
Bueno. Bueno, de ahí no se incluyó porque pues existe el miedo de la represión de el más mi hermano estando ahí en el reclusorio, existe el miedo de la represión por parte de las mismas autoridades. Entonces, aún así no se ha hecho invisible esta situación, mas sin embargo en el estudio que les mandamos no se incluyó por cuestiones de tiempo.
Okay.
Entonces,
otra pregunta, pero como está en el testimonio y está respondiendo a las preguntas nuestras, ¿nosotros podemos tomar este testimonio,
sí,
esta respuesta, como un elemento o no?
La cuestión de las arbitrariedades que han cometido los funcionarios, pues yo ahorita ya a estas alturas ya no le veo ningún problema, pero sí, no, o sea, en ese momento cuando le enviamos el documento a usted, pues no se consideraba esa opción, ¿no?
Sí, entonces, me pregunto, sí, eso está claro, por eso estoy preguntando. Es decir, ¿podemos hacer uso de este testimonio con las respuestas que nos has dado, que ha sido muy, muy clara? ¿No? Muy clara y muy precisa. Y me gusta también que nos respondas de esta manera, es decir, bueno, mi hermano está en la cárcel y nosotros tememos, y con justa razón, entonces, pero bueno, que nos quede a lo mejor como información. Pero sí, de todas maneras, me atrevo a decirles que si son tan valientes de denunciar y si son tan valientes de seguir, no le hagan concesiones. El enemigo nunca va a bajar la guardia. y siempre nos va a amenazar. ¿Ustedes se creen que no estamos amenazados aquí o que estamos aquí en jauja?
Miren,
lo que pasa es que si no damos los pasos hacia adelante, tampoco la justicia será difícilmente que llegue. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Aquí nadie se la ha llevado gratis en esta vida. Uh-huh. Digo, para que no crea sí. que aquí estamos hablando desde la nada. Aquí nadie habla desde la nada, hablamos desde adentro y muy adentro.
Okay, pero en ese aspecto, en ese punto yo no tengo ningún inconveniente en proporcionarle, de hecho, hasta pruebas de todo lo que...
No, el testimonio nada más.
Ajá, ok. ¿No? Sí, no hay ningún inconveniente.
Ese cruce, nada Ajá. más.
Sí, no hay ningún inconveniente por eso.
Gracias. Y muchísimas gracias, ¿eh? Ojalá todos los testimonios fueran, digo, y además claros. Ha sido muy, muy clara. Felicitaciones.
¿Alguien más de la mesa tiene algo que preguntar? ¿No? Cristina, muchísimas gracias por tu testimonio.
Sí, porque me acuerdo que uno está hablando de la comodidad, no, en el abanico, ¿no?
Prisión política. Desaparición forzada de personas. Ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. JuscoRadio.mx, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? 1186.
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Ajusco Radio, www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.